UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Ahora y más que nunca, la sociedad requiere de líderes políticos con iniciativa, impulso directivo y comprometidos con los ciudadanos. Llegó el momento del liderazgo.
Sabemos que este es un reto que va más allá de la propia ciudad de Elche, que yo asumo como un reto de la comunidad valenciana.
Hay otros que abogan por la pancarta y el grito.
Estamos haciendo lo que tenemos que hacer dentro de nuestro territorio, pero ahora ya toca que...
Es fundamental, de una vez por todas, que sepamos que hay un camino abierto para conseguirlo.
De nuevo, en Liderazgo, hablamos con nuestros líderes políticos. Presenta y dirige el periodista Miguel Molina.
Bienvenidos, estimada audiencia, buenos días y bueno, aquí una vez más, una entrega más del programa Liderazgo que se emite cada mes en Radio UMH. Como ya saben, seguimos la actualidad política y también la actualidad de profesionales de la comunicación, del periodismo, de la comunicación política y también de la administración pública. Esto se llama Liderazgo. Y reciban un saludo cordial de quien les habla, de Miguel Molina, que durante 11 años os está acompañando en este espacio. Hoy tendremos un programa muy, muy, muy especial gracias a la colaboración de Enercop de Crevillent, que nos ha aportado, nos ha traído o nos ha dado la oportunidad de entrevistar a un periodista de primer nivel como es Antonio Pampliega, que presenta nuevo libro. Él es un periodista que fue secuestrado y que ha vivido diferentes conflictos como Siria, Irak, Afganistán o Somalia. Autor de varios libros, el Antonio Pampliega va a estar en unos momentos con nosotros para presentarnos el libro de Cowboys en el infierno y para hablar de toda su vida. Reciban nuevamente el saludo cordial de quien les habla, hacemos una pequeña pausa y arrancamos.
¿Te has perdido tu programa favorito de Radio UMH o lo quieres volver a escuchar?
¿Te gustaría oír de nuevo ese espacio de la radio universitaria que dejaste a medias?
Entra en radio.umh.es y disfruta a la carta de todos los programas de nuestra radio.
Reproduce y descarga los programas de Radio UMH desde cualquier punto del planeta a través del blog radio.umh.es.
Hoy tenemos el placer de conversar con Antonio Pampliega, como hemos dicho anterior en la introducción. Él es periodista, además reportero especializado en conflictos internacionales, conocido por su cobertura en zonas de guerra como Siria, Irak, Afganistán o Somalia. Presenta además un nuevo libro interesantísimo que vamos a conocer hoy, Cowboys en el infierno. Durante más de una década ha trabajado en algunos de los lugares más peligrosos del planeta, mostrando el lado humano detrás de los conflictos y dando voz a quienes más sufren las consecuencias de la guerra. En 2015 fue secuestrado en Alepo por el grupo Al-Qaeda, experiencia que relató posteriormente en su libro En la oscuridad, un testimonio estremecedor sobre el miedo, la supervivencia y el valor del periodismo. Además, es autor de otras obras como Las trincheras de la esperanza y Flores para Ariana y colaborador habitual en medios nacionales e internacionales. Hoy hablaremos con él sobre su trayectoria, los retos del periodismo en zonas de conflicto y además haremos o escucharemos qué opina él sobre esto del periodismo en zonas de conflicto. Veremos su visión de la actualidad, porque también nos interesa cómo ve no solamente el panorama internacional, sino también el panorama nacional. Pues bien, sin más dilación, vamos a darle ya la bienvenida a nuestro invitado aquí al programa de Liderazgo, que como ya saben, cumplimos 11 años y que, ya hemos dicho más de una ocasión, si no pasa nada, en abril ya tendremos el libro de ese décimo aniversario de Liderazgo, cuyo prólogo es de José Andrés. Ya os diremos más detalle porque ya está en imprenta. Bien, Antonio, bienvenido.
Muchas gracias, Miguel, ¿cómo estás?
Bien, vamos a hablar de tu libro porque antes que el mío, es el tuyo que es más importante, más interesante y porque narra o intentas un poco alzar la voz sobre una cuestión muy importante del periodismo. Os vemos por la tele, os escuchamos por la radio, os vemos en los medios digitales, impresos, pero no es todo oro lo que reluce, ¿no?
No, ya me gustaría que fuera todo oro lo que reluce. KVS en el infierno nace como una novela de aventuras, pero sobre todo es una experiencia inmersiva, Miguel, para que el lector lo que haga es meterse en la piel de esos jóvenes corresponsales que estaban cubriendo una de las peores guerras del siglo XXI, como es la guerra de Siria, concretamente la batalla de Alepo, y sobre todo eso, que sientan nuestro miedo, que sientan nuestra frustración, que entiendan quiénes somos, por qué vamos y sobre todo cómo vamos, ¿no? Y ahí tú has dado alguna pincelada, ¿no? Que también entiendan lo que hay detrás de esos corresponsales que se ponen delante de una cámara para hacer un directo o para que escriban en los digitales, que sepan la precariedad que hay en esta profesión.
¿Y por qué arriesgarse ante esa precariedad? ¿De qué pasta estamos hechos o de estáis hechos para tomar esa decisión a sabiendas de que los medios, pues, posiblemente no os tratan como os tendrían que tratar?
No, eso seguro. O sea, los medios no nos tratan como nos deberían tratar. Porque les salimos mucho más baratos siendo freelance, es decir, autónomos, sin pagarnos seguridad social, seguros de vida, etcétera, etcétera.
Yo a ese no lo conozco, es decir.
Por eso. Entonces, como vamos por libres, somos mucho más baratos. ¿Pero por qué seguimos yendo? Pues porque sin nosotros el mundo no sabe lo que está pasando. Eso es. Si nosotros somos los ojos del mundo, los ojos de aquellos que no pueden ver y la voz de aquellos que no pueden hablar. Si no hay periodistas, el mundo es mucho más oscuro y al final siempre triunfa el mal. Eso es lo que nosotros luchamos. Además, obviamente, vamos por egos, vamos por los premios, pero sobre todo vamos para estar al lado de los civiles, que son los que están sufriendo. Por eso tenemos que estar en todas las guerras.
Sí, pero al margen, Antonio, de lo que estás contando, es decir, algo tienes que tener tú de tu parte, algo tienes que poner encima de la mesa porque... Prefiero cubrir un ayuntamiento o un partido de fútbol, ¿no? Que hay menos riesgo. Pues, como mucho te insultan, pero poco más.
Pues mira, yo empecé a hacer periodismo, yo soy licenciado en periodismo, porque quería ser periodista deportivo.
Pues imagínate, bienvenido.
estuve trabajando en el diario AS, estuve trabajando en Europa Press, cubrí una vez un partido del Madrid contra el Deportivo que perdió 0-1 cuando jugaban los Galácticos de Figo, etcétera, etcétera. Pero lo mejor que he hecho en mi vida, lo mejor, ha sido cubrir zonas de guerra. Porque me he dado cuenta de la importancia de la que te hablaba antes. Y no lo cambio por nada. A pesar de que nosotros tenemos que arriesgar nuestra vida, pero vamos porque queremos, nadie nos manda.
Correcto.
Y además porque hay un compromiso de manera directa con las víctimas. O sea, ves al final a tanta gente sufrir durante tantísimo tiempo que te das cuenta de que nuestras fotografías ponen encima de la mesa el horror. Y con esas fotografías intentamos concienciar a la sociedad.
Y en todo esto, ¿la familia piensa algo, te dice algo, te aconseja algo, chico, no vayas allí, ¿por qué vas? Es decir, pues, que te lo diga yo, dice, bueno, Miguel, yo soy un viejo rockero, pero entiendo que la familia, aquí está tu padre, que te acompaña hoy aquí, que por cierto, estamos, y hay que agradecer, en los estudios de grabación del Ayuntamiento de Crevillén, donde se hacen los podcasts.
Pues mira, cuando yo empecé tenía 25 años, la primera zona de conflicto en la que me fui en enero del 2008, y bueno, pues fui a probar, a ver qué ocurría allí, si podía recuperar algo del dinero que invertía, etcétera, etcétera. ¿Qué ocurre? Que te gusta, te engancha, porque al final la guerra tiene algo que engancha, por desgracia. A pesar de tanta maldad, pues la adrenalina, etcétera, etcétera, te acaba enganchando, entonces... cuando vas una vez, tus padres te miran así un poco raro diciendo, bueno, pues a lo mejor al chaval se le quita la tontería en el siguiente viaje, vas otro. Y al final no solamente es que vas, es que yo me tiré, por ejemplo, 6 meses viviendo en Afganistán.
Claro.
He estado 8 veces y una de ellas me tiré 6 meses. Entonces al final se dan cuenta de el chaval no va a cambiar. Al contrario, va a seguir yendo. Entonces, bueno, ¿qué hacen? Yo lo que hacía, en muchas ocasiones a mis padres no les contaba absolutamente nada, les intentaba contar lo menos posible para que no sufrieran. Hombre, al final saben dónde está su hijo, lo que está ocurriendo, y por las fotos o los textos que pueden leer en medios de comunicación saben qué está pasando. El problema, Miguel, es cuando te empiezan a matar a los amigos.
¿Te ha pasado, no?
Sí, por desgracia sí me ha pasado. Me han asesinado 2 amigos míos.
Amigos que son compañeros, entiendo.
Exactamente. Para mí y mi familia. Entonces, claro. A uno de ellos, al primero, a Jim, lo decapitó Estado Islámico. Yo tengo una foto con él en el despacho con mis otros compañeros. Entonces, claro, cuando te empiezan a tocar a todos los amigos, tus padres se dan cuenta de, hostias, ¿qué le puede pasar?
Claro.
Pero a mí en ningún momento ninguno de mis padres me dijo, deja de ir. Al contrario. Y un día recibieron la llamada de que su hijo no iba a volver a casa. Y no sabían si iba a volver. Después de mucho tiempo, directamente es que no iba a volver nunca más.
Somos, yo entiendo que somos, a mí me pasa también a veces, ¿no? Que cuando me dicen, Miguel, ¿por qué haces esto o lo otro? Y a pesar, a lo mejor, de nuestras limitaciones, porque yo también tengo mis limitaciones y todos tenemos nuestras limitaciones o nuestras preocupaciones. Y yo siempre digo que los periodistas, o al menos yo también me considero así, somos como los toreros, vamos a yeah. morir toreando.
Exactamente.
A mí nadie me encierra en mi casa, no, no, yo eso digo también a mi familia, yo moriré toreando. Es que eso no voy a hacer lo que el médico te ha dicho que... No, no soy yo.
No va con nosotros. Yo, como tú has dicho en la presentación, estuve secuestrado 299 días por Al-Qaeda, que son 10 meses, y a los 5 meses de la liberación, es decir, en octubre del 16, yo me había ido a Irak. Además, ese 2016 yo pasé la Navidad en la ofensiva contra Estado Islámico en Mosul. O sea, quiero claro. decir, yo decido mi vida, cómo la claro. quiero hacer y cómo quiero parar. Entonces, el día que tuve a una niña, a Ariana, ese día dije, hasta aquí. Porque claro. no quiero que me vuelvan a dar un susto, sobre todo por ella.
Claro, ahí gambas no te dieron en Navidad.
No, que va. Yo perdí 60 kilos.
60 kilos, bueno.
Sí, 60 kilos, que no me vino mal, ¿eh? O sea, ojo, pues que tampoco...
Está, hay que mirar el lado positivo,
tampoco
Antonio.
Nos podemos quejar, ¿eh? Pero sí, no me dieron gambas por Navidad.
Bien, me encanta porque estamos en una radio donde los becarios son periodistas, todos los que es la mayoría estamos haciendo programas somos periodistas, y yo no sé si esto... ¿La culpa la tiene Pérez Reverte o no?
En mi caso tiene mucha culpa Arturo Pérez Reverte, porque yo cuando estaba en la universidad, hombre, leía sus libros de La Triste, que acaba de sacar otro más. Además leía, obviamente, Territorio Comanche, leía El Pintor de Batallas, y yo dije, pues ¿por qué no hacer lo mismo que hace Arturo Pérez Reverte? Entonces, desde hace muchos años le sigo. Le admiro como periodista, le admiro como literato, y cuando yo publiqué Caos en el Infierno, lo que hice fue mandarle un ejemplar para que él lo tuviera. Entonces lo recibió, me escribió y me dijo, me gusta el guiño que has hecho a mi literatura, porque el personaje principal de mi novela se llama Lucas Corso, que es el mismo nombre que tiene un personaje de...
Correcto.
Arturo Pérez Reverte en el Club Dumas. Y dice, menudo guiño me has hecho.
Pues ya está.
Ya lo hemos hecho.
Entonces hay relación con él, ¿no? Conversación.
Hay conversación, se está leyendo el libro y bueno, pues solamente con que me responda cuando la haya leído con un me ha gustado, para mí ya eso es lo más grande.
Maravilloso.
Sí.
Perfecto. Bueno, yo también te quería preguntar, de todas estas historias que estás contando y alguna más que tendrás que aún te estás guardando o que yo no soy capaz de sacártelas, ¿cuál te ha impactado más personalmente? Todas estas vivencias que has tenido, que son muchas.
A ver, claro, son muchos años viendo muchas cosas.
¿El Pulitzer dónde está?
El Pulitzer. Pues mira, el Pulitzer lo rozamos con la punta de los dedos, más que el Pulitzer, el Ortega y Gasset, de los premios El País. José Manuel López, que es mi fotógrafo con el que trabajo en zonas de conflicto, y yo conseguimos acceso directo a los túneles que estaban excavando los rebeldes en el subsuelo de Alepo. Uh-huh. Porque como era una guerra de trincheras, estaban paradas después de tantos años. Entonces lo que hicieron, empezaron a hacer agujeros debajo del subsuelo para llegar a la otra parte de la ciudad y reventarlos desde dentro.
Vaya.
Con explosivos. Vaya. Nos dejaron meternos en uno de esos túneles, ver cómo los excavaban, cómo ponían altavoces con la música a tope porque estaban con los martillos neumáticos excavando.
¿Eso es de película?
De película total. Y después de hacer aquello, de ver cómo hacían lo del túnel, que además se parecía mucho a la película esta de Evasión y Victoria, ¿no? La Gran Evasión, que te ponían con los raíles y te van sacando de dentro.
Steve McQueen.
Exactamente. Entonces, lo ves todo dentro y te dicen, este día, a esta hora, en esta azotea. Te colocas, grabas con una cámara, con un plano abierto, y ellos te revientan el edificio que tienen enfrente para ti.
¿Y cómo se supera psicológicamente toda tu...?
No se supera. Esto no se supera. O sea, no esto, porque es una cosa anecdótica, es lo mejor que hemos hecho, porque nadie en el mundo ha entrado en esos túneles salvo nosotros y los rebeldes. Pero las otras cosas que nosotros hemos visto, sobre todo tema de hospitales, tema de niños muertos, tema de de masacres, fosas comunes, eso no se supera, eso te lo llevas a la cama y son unos fantasmas que tienes siempre metidos en el armario. Entonces, uno de mis caballos de batalla ahora mismo es la salud mental, Miguel.
Claro.
O sea, yo estoy en tratamiento psiquiátrico porque tengo estrés postraumático.
Claro.
Y entonces hay que luchar para hablarlo, visualizarlo y decir que nosotros tenemos un problema como gremio. Porque no escucharás a muchos compañeros decir, oye, pues yo tengo problemas psicológicos y psiquiátricos por todas las cosas que hemos visto. Esto para nosotros es un tabú y eso no puede ser.
¿Qué cambiarías del gremio, ya que lo has mencionado?
Pues mira, sobre todo cambiaría del gremio el trato que recibimos de los medios de comunicación, porque para ellos no dejamos de ser peones. Es decir, que entiendan que somos personas, que sobre todo éramos chavales jóvenes cubriendo la guerra de Siria, que es donde está basado Cowboys, y que después de todas las crónicas que yo he mandado, vídeos y fotografías, a mí nadie me preguntó cómo estaba, a pesar de las cosas que ellos veían. O sea, un poco de humanidad por parte de las personas que estaban al otro lado de los mails. Que está muy bien que nos compren el trabajo, yo se lo agradezco, pero oye, chaval, ¿necesitas algo? Porque yo lo único que recuerdo, por ejemplo, es una vez que le mandé un vídeo a AP, a Associated Press, a la agencia norteamericana, que era de un hospital, era un 4 de octubre de 2012. El régimen había atacado con dos cohetes un colegio y era la hora del patio, estaban allí los críos, o sea, aquello fue una puta carnicería. Hice un vídeo de unos 5 minutos, se lo mandé a Londres y la respuesta de Londres fue: Antonio, ¿nos puedes mandar vídeos con menos sangre? Y mi respuesta es: ¿cómo menos sangre si esto es un hospital? Si en la entrada del hospital hay una dentadura de una persona porque le han arrancado la cabeza.
No hay otra cosa.
Aquí no hay otra cosa. Otra cosa es lo que tú quieras vender, que es la guerra. Yo te la he mandado en crudo.
Claro.
Pero es que las cosas que nosotros hemos visto, o sea, es que había 15 niños ahí, eso es polvo. O sea, hacías un paneo y veías todo lo que era el hall del hospital lleno de cuerpos, de niños, de enfermeros haciendo mortajas, el suelo estaba completamente lleno de sangre y es como menos sangre. O sea, ¿qué coño quieres que te mande?
Claro, claro, es muy duro. Bueno, ¿y cómo ha cambiado la forma de transmitir las guerras? No sé cómo ha evolucionado, yo lo desconozco, pero bueno, sí a través de la tele. Yo veo lo que ya han trabajado los profesionales, pero desde el campo, ¿cómo ha evolucionado el periodismo de guerra?
Pues a ver, desde la época de Pérez Reverte hasta ahora, lo que más ha evolucionado es la inmediatez. Ahora nosotros tenemos, a través de vía satélite, a través de internet, pues la posibilidad de mandar nuestras fotos, nuestros vídeos, nuestros textos prácticamente de manera inmediata. ¿Qué ocurre? Que esto es uno de los puntos principales que en las guerras se suele capar. Es decir, te tiran internet ahora abajo para que no puedas transmitir eso que te obliga a intentar irte a la frontera, a intentarte moverte, a intentarte buscar otras vías como teléfonos por satélite, etcétera, etcétera. Pero es que en la nueva guerra, donde todo es tecnológico, usar un teléfono satelital es que te triangulen la posición y te manden un dron y te maten.
Vaya.
Claro. Eso le pasó a una compañera en Homs, a Mary Colvin. Le triangularon el teléfono que tenía, era norteamericana, y le tiraron dos cohetes. En el primero pudo escapar. Al segundo la pillaron, se lo cargaron a ella y a un fotógrafo francés.
Vaya por Dios.
Claro.
Vaya por Dios. Y bueno, me imagino que también habrá desinformación. ¿O no hay
desinformación? También tienes que tener en cuenta que nosotros en la guerra, sobre todo en el momento en el donde estamos, tenemos una visión de lo que es la película o el cuadro entero minúscula. O sea, nosotros vemos lo que podemos ver. Entonces, también servimos de propaganda para todos los actores implicados. Es decir, siempre te van a intentar llevar a tu terreno, o a su terreno en este caso. Entonces, ahí es donde entra la profesionalidad del periodista o intentar que la verdad no te estropee una buena historia. Eso ya depende de cada uno. Por ejemplo, a mí en Alepo, los rebeldes nos intentaban convencer día sí día también de que había mujeres sirias que habían sido violadas por el ejército Bashar al-Assad. La siguiente pregunta es: ¿dónde están las mujeres? Quiero hablar con ellas, las quiero entrevistar. No, es que eres un hombre.
Yeah.
Bueno, a mí hasta que no me pongas una mujer, aquí no han violado a nadie.
Claro, claro.
Y después, por ejemplo, con los norteamericanos en Afganistán hice un empotramiento y se supone que las tropas de la OTAN estaban luchando contra el opio. Claro, te vas al sur del país, a la zona de Musa Kala, en Helmand, y te das cuenta que hay ahí kilómetros y kilómetros y kilómetros de plantaciones de opio. Y claro, la siguiente pregunta que le haces al capitán norteamericano es: ¿y aquí qué estamos haciendo? No, aquí no estamos haciendo nada.
Yo también, mira, que has tocado el tema americano. Yo creo que con Trump os quedáis sin trabajo porque no va a haber guerras. Dice que las va a acabar con todas.
Bueno, que lo diga un señor de la guerra tiene...
Es ironía, ¿eh?
Sí, cuidado. Sí. No, total, no. Este señor es un peligro.
Sí, ¿no?
Es un peligro. O sea, sí que puede parar la guerra de Ucrania, puede parar la guerra de Gaza, pero vamos, a los venezolanos les tiene unas ganas de darles un golpe de Estado y eso acaba en guerra civil. Entonces, bueno, apago una pero enciendo otra. O sea, este señor...
Bueno, o donde tenga el olfato y el interés económico, ¿no?
Siempre que un gran país se involucra en una guerra es por algo. O sea, no van a sitios porque sí. Claro. O sea, ¿por qué atacaron a Gaddafi, británicos y franceses? Por el petróleo. Claro. ¿Por qué se metió George Bush, hijo, en Irak? Por el petróleo. Claro. Siempre tiene que haber un interés, si no, no.
Lógico.
Por eso en Siria no se metió nadie, porque no tenían nada los sirios.
No hay nada, no hay interés. ¿Y el tema de Ucrania cómo lo ves?
Bueno, yo estuve en Ucrania en 2014, uh-huh. Es la única vez que he estado, porque me pusieron una sanción de 10 años por informar.
¿Por?
Bueno,
¿Y quién te impone?
Me imponen los ucranianos.
O sea, que no puedes pisar Ucrania.
No puedo pisar Ucrania.
Vale, bueno.
Bueno, han pasado ya 10 años, entonces ahora sí. En 2014 fui con dos compañeros, con Ángel y con José Manuel López, a hacer un reportaje a la zona prorrusa, en el Donbass, en una ciudad muy pequeñita que se llama Perbumais. ¿Vale? Entonces estábamos haciendo un reportaje sobre un comedor social donde iban las niñas y las mujeres a desayunar. Y en un momento dado, el ejército ucraniano que estaba enfrente nos empezaron a bombardear. Bombardeaban el pueblo. Entonces,
¿los ucranianos?
Ucranianos a...
el Donbass.
Eso es, al Donbass. Y entonces, claro, nosotros hicimos un reportaje, texto, vídeo y foto, para Al Jazeera, diciendo que es que esta gente bombardea civiles. Y nos dijeron que estábamos haciendo propaganda, que ellos no matan civiles. Y es, pero si tenemos los vídeos. Pues nos cayó una sanción de 10 años por, según ellos, manchar la imagen de Ucrania. Y es, no, nosotros no manchamos nada, es que nos están bombardeando.
¿Sabemos todo sobre la guerra?
No sabemos ni el 5% de lo que hay detrás. Por eso somos importantes, por eso tenemos que seguir yendo. Por eso lo primero que se elimina en las guerras son a los periodistas. Lo ha hecho Netanyahu en Gaza. Lo primero que hizo fue vetar a la prensa extranjera y después a los palestinos se ha cargado 250 compañeros. En Siria, Estado Islámico decapitaba a periodistas y los secuestraba tanto a Al-Qaeda como a ellos. ¿Por qué? Porque no les servimos, porque no quieren. Fuentes independientes ya quieren manejar ellos el relato y la información. Somos muy molestos.
¿Tienes alguna teoría sobre el caso de Ucrania?
Bueno.
Teoría, no es información, teoría. No te quieres mojar, sí.
No es que me quiera mojar. No soy experto en Ucrania. Digo, como he estado solamente una vez, mi teoría, por cuando yo estuve, es que había muchos intereses por parte de la Unión Europea intentar dar un golpe de Estado a Ucrania, que era en ese momento prorrusa, y cambiarlo por un títere que fuera más pro europeo y sobre todo más pro OTAN, para intentar arrinconar.
Pero ya lo era, ¿no?
No, en ese momento no. Cuando ocurrió lo del Donbass fue justo al contrario. El presidente era prorruso y la gente eran pro europeos. Entonces, el movimiento del Donbass lo que hace es revertir la situación. Echan al presidente, elegido democráticamente por el pueblo, pero alineado con Rusia, para poner a otro que estuviera alineado con la Unión Europea. Y en ese momento es cuando comienza la guerra del Donbass o la guerra de Ucrania.
Vaya por Dios. Bueno, pues estamos llegando a la recta final. Bueno, vamos a volver al libro.
Vale.
¿Está ya a la venta? ¿Dónde se puede encontrar?
Está a la venta. Acabamos de sacar la tercera edición. Se puede comprar, obviamente, por Amazon, pues como... prácticamente todo, y después en grandes superficies tipo la FNAC, tipo Corte Inglés, tipo Casa del Libro, y obviamente luego en librerías pequeñas, seguro aquí en Crevillente y en Elche, seguro que pueden traer cualquier ejemplar.
Estupendo. Entiendo que ya estás pensando en otro.
Estoy pensando en otro. Tengo dos. Todavía no me he sentado a escribirlo. Sería la segunda parte de los Cowboys. De hecho, precisamente...
Explica qué son los Cowboys, porque...
Vale. Cowboys es un reportaje que yo hice en 2011 con las tropas norteamericanas en el sur del país. Uh-huh. Esto cuando estaba haciendo lo del opio. Y al final te das cuenta de que eran los norteamericanos eran los cowboys y ellos consideraban aquello el infierno porque no entendían qué estaban haciendo luchando contra un enemigo invisible que eran los talibanes defendiendo el opio cuando ellos se los estaban cargando. Y entonces hice un reportaje que se llamó Cowboys en el infierno. Entonces por eso...
Perfecto.
Nace el libro. Entonces, sería la segunda parte de los Cowboys, centrado en Ucrania, en otra guerra diferente donde también he estado. Y luego tengo una historia que llevo guardando desde 2020, que es la historia de una señora que se llamaba Eugenia Unger, era polaca, vivía en Varsovia. Tenía 13 años cuando los nazis entraron en Varsovia e invadieron Varsovia.
Bueno.
Aquella señora pasó primero por el gueto con toda su familia y luego pasó por 3 campos de concentración. Estuve con ella un mes en Argentina contándome su historia. Entonces lo que yo quiero contar o me gustaría plasmar no solamente es que Eugenia pasara por 3 campos de concentración, eso ya se ha contado, ya estuvo en Auschwitz, ya se nos ha contado todo de Auschwitz, pero yo me quiero centrar en el gueto. Para explicar cómo sufrieron allí los judíos y sobre todo que su familia, 2 de sus hermanos y su padre, perdieron la vida combatiendo con los judíos para intentar salvar la vida contra los nazis.
¿Qué hay de ti en el libro, en el último?
Pues yo soy uno de los personajes principales.
Bueno.
Lucas Corso es mi alter ego y hay mucho de verdad.
Hay mucho de verdad.
Demasiado.
Sí. Entonces hay que leerlo, ¿verdad?
Hay que leerlo, sí, sí o sí.
Pues Antonio Pampliego, que nos visita en Crevien, agradecido al Ayuntamiento por la cesión de las instalaciones. Gracias por estar aquí en Liderazgo. Ha sido un verdadero placer. ¡Qué éxitos! Éxitos.
Muchísimas
y que
gracias, Miguel.
Seguiremos leyéndote.
Muchísimas gracias. Ojalá pueda volver.
Venga,
a hablar.
Así será. Bueno, hasta aquí el programa de Liderazgo. Volvemos el próximo mes con más invitados. Muchas gracias por su participación. We'll be right back.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.